Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Denuncian más vuelos de deportación de migrantes desde el Estado español hacia África, un negocio para compañías aéreas como Air Europa. Mientras seguimos hablando de la realidad de la migración, ya son 11 personas migrantes encontradas muertas en la playa del Tarajal, en Ceuta. Mientras tanto, las ONGs se enfrentan al Ministerio de Interior por el modo de operar de la Guardia Civil. Luego nos iremos hasta la República Dominicana para hablar de la xenofobia institucional que ha quitado la nacionalidad a casi 500,000 de dominicanos por tener padres o abuelos haitianos sin documentos de identidad. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que como cada día entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En el Estado español, la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros está denunciando que el próximo jueves, 13 de febrero, el mismo día que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparecerá en el Congreso por las muertes de migrantes sucedidas en aguas de Ceuta, el gobierno español tiene previsto realizar dos nuevos vuelos de deportación de migrantes. Uno de ellos saldrá de Barajas, con destino Dakar, fletado por la compañía Air Europa, y se llevará a decenas de migrantes de nacionalidad senegalesa que han venido sufriendo las redadas racistas en estas últimas semanas en diferentes ciudades del Estado español. Estos vuelos a Senegal se están produciendo aproximadamente cada dos meses. Otro vuelo se llevará a migrantes marroquíes desde Barcelona o Madrid y aterrizará en Jerez de la Frontera. Allí serán conducidos en autobús bajo una amplia escolta policial hasta Algeciras y serán conducidos en el ferry hasta Ceuta. Allí, en la misma frontera en la que se han producido las muertes de migrantes hace unos días, los policías españoles entregarán a los deportados a la policía marroquí. Al menos se ha repetido este dispositivo 5 veces desde principios de diciembre hasta hoy. La campaña por el cierre de los CIES, de los Centros de Internamiento de Extranjeros, denuncia estos vuelos de deportación y a sus responsables políticos. Alienta además a una campaña de boicot a Air Europa y a todas las empresas del grupo Globalia y señala además la necesaria complicidad de los países de origen para que se puedan producir dichas deportaciones. Los detalles nos lo ofrece Ione Belarra de la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Bueno, la verdad es que lo que sabemos sobre los vuelos es menos de lo que nos gustaría porque hay una gran opacidad con respecto a ellos y la información que tenemos es que se va a producir uno a Senegal. Indicaciones de ello es que hay rumores dentro del CIE de Aluche desde hace varias semanas y se han producido redadas racistas la última ayer en Barcelona en una asociación de senegaleses deteniendo personas de nacionalidad senegalesa con el objetivo de unir, o sea, el máximo de personas posibles para deportarlas el jueves.
Ajá. ¿Sabéis cuántas personas van a ser deportadas, más o menos?
Pues no es información exacta, pero por lo que sabemos de los vuelos anteriores, que han sido prácticamente cada dos meses en los últimos 6, alrededor de 100 personas.
Y estos son unos vuelos que se suelen repetir, se vienen repitiendo a lo largo de los últimos meses, ¿no? Son producto de esas redadas que el gobierno sigue negando que existen.
Sí, el tema es que estos vuelos desde hace años nosotros sabemos, solo que es en los últimos meses cuando hemos podido empezar a documentarlos con más seriedad que existen y recoger testimonios de las personas que son deportadas, que es lo más complicado. Porque tienen que ser ellas las que se pongan en contacto con nosotros una vez que están en el país de origen. Imagínate con la situación que han vivido, pues para ellos es difícil contar su experiencia. Entonces es solo en los últimos meses que hemos conseguido hacer ese trabajo de hormiguita, de ir recogiendo la información a retazos e ir componiéndola, y es por ello que sabemos que se están produciendo, con qué frecuencia, y no a todos los países igual, sino que, por ejemplo, Senegal es un país que en la connivencia del consulado está permitiendo que se produzca mucho más a menudo.
Ajá, y estos vuelos se están produciendo con la connivencia y la participación de empresas aéreas privadas, ¿no?
En este caso, la que es adjudicataria del convenio con el gobierno español es Air Europa, que es la que se lleva 12 millones de euros al año por realizar este tipo de tareas.
Y
es lo que nosotros estamos denunciando en esta campaña, sí.
Desde la campaña denunciáis y animáis al boicot a este tipo,
exacto,
de empresas, ¿no?
Sí, a que en la medida que se pueda se deje de utilizar y se haga presión, como usuarios que somos muchas veces de esta empresa, para presionar y que de ninguna empresa, porque el convenio se renueva en marzo, porque ha sido, es por un año, se renovará en marzo, y la idea es que hace toda la presión posible para que ninguna empresa se quiera presentar.
¿Se sabe de un vuelo también? Bueno, no, un vuelo en este caso no, sino que va a haber otra forma de deportar a migrantes marroquíes, ¿es así?
Sí, el tema del Marruecos, que es un país que por cercanía tiene mucho más sencillo el tema de las deportaciones, es que se llevan en aviones hasta Jerez de la Frontera, pero luego se les deporta en autobús y en ferry.
¿Desde el punto de vista legal se puede cuestionar estos vuelos o no?
Sí, es lo que nosotros estamos intentando, documentar seriamente cómo está el tema legal, y lo que hemos descubierto hasta ahora es que España ha firmado un convenio de derechos humanos del Consejo Europeo, que el gobierno español claramente ha ratificado, y ahí aparece explícitamente recogido que los vuelos de deportación colectivo son ilegales. Es el artículo 4, me parece, del protocolo 4.
Y a todo esto, a estas deportaciones, se suman a las múltiples denuncias que se están produciendo en los últimos meses de malos tratos, de las malas situaciones, incluso de las muertes que se están produciendo en el interior de esas cárceles llamadas centros de internamiento de extranjeros, ¿no, Ione?
Exacto. La idea un poco de la campaña es hacer visible para la opinión pública el hecho de que todo esto forma parte de un gran engranaje de la política migratoria del gobierno, y que lo que hace es que es ilegal desde el comienzo, ¿no? En el momento en que se hacen redadas por perfil étnico, yendo a buscar expresamente personas de una nacionalidad o con unos rasgos étnicos concretos, luego se les detiene antes de nuestro punto de vista sin ninguna legitimidad, y en ocasiones se podría decir que ilegalmente. Y luego encima, además de eso, se les deporta en vuelos colectivos que también se podrían considerar ilegales, en unas condiciones que son claramente inhumanas, porque en los últimos meses hemos detectado casos de desnudos integrales, personas que van embridadas, que además forma parte del protocolo de deportación de la Guardia, de la Policía Nacional. O sea, son muchas cosas que lo que tratamos en esta campaña es darles sentido y que la gente comprenda que es todo parte de un proceso más amplio.
Claro, porque el que no esté familiarizado con esta realidad, digamos que es tan cruda como, por ejemplo, el gobierno sabe que tiene a disposición un vuelo para meter a migrantes, y de repente en las ciudades se multiplican las redadas pidiendo a gente por el color de su piel o por sus pintas, que ellos estiman que son migrantes, pidiendo los papeles. Exacto. Si no los tienen, son encerrados en los CIEs, y de ahí a estos vuelos, ¿no?
Exacto, ese es el proceso que se está produciendo de forma sistemática. Cuando además el tema de las redadas por perfil racista, por perfil étnico, ya se ha denunciado, y el propio gobierno ha dicho que es ilegal. Incluso la propia Policía Nacional sacó una circular que decía que no se podían, que se había que dejar de hacerlas, reconociendo un poco que las estaban haciendo, bueno, que incluso continúan ahora.
Y todo esto llega en un momento en el que los gobiernos echan las manos a la cabeza cuando se producen muertes, como las últimas ocurridas en Ceuta, como las que se han ocurrido en otros momentos, por ejemplo en Lampedusa, y se echan las manos a la cabeza como si no tuvieran responsabilidad. Ione, ¿qué tenéis que decir vosotras?
Pues, por desgracia, el gobierno tiene bastante más responsabilidad de la que quiera admitir también en este caso, porque al final es el máximo responsable de la actuación que hacen las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Como se ha visto en Ceuta, que en este caso es muy cuestionable, y que, bueno, ya nos han dicho que nos van a querellar por injurias, pero nosotros nos vamos a mantener porque son los testimonios y la evidencia lo que dice que ahí ha habido mala praxis por parte de la Guardia Civil, con la consecuencia trágica de 15 muertes, ¿no? Que es una cosa que no se puede tolerar.
Ione, por otro lado, para acabar un poco en positivo, te quería preguntar por la campaña, en qué momento se encuentra. Sabemos que muchos colectivos están participando de la campaña por el cierre de los TIES. Si vive un buen momento de compartir objetivos de esa lucha pro migrantes que muchos y muchas lleváis realizando desde hace años.
Pues sí, la verdad es que me gustaría decir que estamos en un buen momento dentro de la campaña, siendo que el momento es muy complicado a nivel general, ¿no?, en el país, pero creo que nosotros como campaña ya estamos consiguiendo coordinarnos mejor y luchar cada vez con más eficacia por los objetivos que nos proponemos, y yo creo que cada vez estamos un poquito más cerca del cierre, la verdad. Yo sí que soy positiva en ese sentido y creo que lo estamos haciendo bien, avanzamos.
Pues Ione Belarra, yo solo tengo que agradecer vuestro trabajo además cotidiano y continuo, y agradecer también que hayáis compartido estos minutos con el informativo Más Voces de vuestros análisis y reflexiones. Estamos en contacto, Ione, muchas gracias, sabemos que vas en un tren, que está la comunicación difícil, pero agradecemos el esfuerzo.
Gracias, muchísimas gracias por el interés en el tema, de verdad. Toda la visibilidad que nos deis es fantástica. Gracias.
Informativo Más Voces.
Hablamos de la tragedia de migrantes en Ceuta. Fuentes de la Guardia Civil Española han informado de que han encontrado el cuerpo de otra persona migrante en la playa de Tarajal, lo que eleva el balance de fallecidos al intentar cruzar a nado la frontera de Marruecos con España a 11 personas. Aún no se descarta que sean localizados más cuerpos. El cuerpo de la última persona encontrada sin vida corresponde a un joven africano de unos 30 años de edad. Mientras tanto, se está produciendo un cruce de vídeos entre el Ministerio del Interior y las organizaciones sociales. La ONG Prodein difundió un vídeo en el que se veía cómo dos migrantes eran remolcados por una patrullera de la Guardia Civil de Melilla y arrastrados hasta Marruecos, donde se soltaban y proseguían a nado hasta El Espigón. La ONG quería demostrar con esas imágenes las devoluciones ilegales de sin papeles que practica el Instituto Armado en Melilla, justo el día en que la organización internacional Human Rights Watch denunciaba que España practica expulsiones sumarias ilegales de migrantes a Marruecos. Por la tarde, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que desmentía que las dos personas que aparecen en el vídeo fueran migrantes y aseguraba que eran nadadores de nacionalidad marroquí que se encontraban en perfecto estado de salud. También alegaba que estas personas nunca estuvieron en aguas españolas, por lo que no se puede hablar de deportación ilegal. Ahora Prodein ha vuelto a dejar en mal lugar al Ministerio, al publicar la última parte de la grabación en la que se aprecia cómo las dos personas llegan a la escollera y una de ellas lleva uno de los habituales neumáticos de los que suelen usar los migrantes para cruzar la bahía. Al alcanzar la escollera, los recién llegados lanzan el flotador al resto de personas de origen subsahariano que les aguardaban allí. De hecho, aunque las imágenes están tomadas desde lejos, se puede apreciar perfectamente que las personas que aparecen en el vídeo son de piel oscura y no de origen marroquí. José Palazón, presidente de la ONG Prodein, se ratifica en su versión y muestra su indignación por la manipulación de los hechos que realizó la Guardia Civil en el comunicado.
Y a dos chavales que andan con ruedas de coche, que hacen la función de salvavidas, están trepando por las piedras, hay un grupo de amigos, de inmigrantes también, subsaharianos, que bajan y les ayudan a subir.
Palazón vuelve a dejar en mal lugar el actuar de la Guardia Civil, que insistía en que se trataba del rescate de dos nadadores marroquíes.
Realmente están haciendo lo que están haciendo porque nos atracan y los dejan en el suelo, ¿no?, nadando en el mar.
El responsable de la ONG también argumenta que los dos migrantes que fueron remolcados por la patrullera se encontraban en el puerto de Melilla, en la desembocadura del río Oro. Es decir, según Palazón, estaban en aguas españolas, aunque el delegado del gobierno diga que eran aguas internacionales. A su juicio, lo que está sucediendo tanto en Ceuta como en Melilla es una muestra de la presión que están sufriendo los guardias civiles. Afirma que hay normas no escritas que están dando a los agentes que les obligan a actuar contra las leyes. Palazón afirma que los políticos están corrompiendo a la Guardia Civil, están haciendo cosas ilegales, y el responsable de Prodein afirma que sabe que muchos agentes no están de acuerdo con eso. Además, el Ministerio difundió otro vídeo sobre los acontecimientos en Ceuta, donde de momento han fallecido 11 personas migrantes. En el vídeo se ve a migrantes lanzando piedras hacia el lado de la frontera española. Con esas imágenes, pretendía el Ministerio demostrar la supuesta violencia con la que actuaron los migrantes al intentar cruzar la frontera. Pero para las ONGs, que ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía, el vídeo no arroja más que nuevas dudas, ya que correspondería al momento posterior a las muertes de migrantes, lo que causó la rabia y la desesperación por la actuación de la Guardia Civil, que según los propios migrantes son los responsables de las muertes. Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, se pronuncia sobre este vídeo.
Parece estar editado, que está cortado en tramos, que no se sabe en qué contextualización está, de tiempo o de momentos, pero lo que manifiestan los testigos es que el vídeo se produce precisamente justo cuando han sacado los cadáveres del agua.
Ante la explicación del vídeo, de las ONGs no se han querido pronunciar desde la Guardia Civil. Señalan que deberá ser el Ministerio del Interior el jueves en el Congreso el que deba dar explicaciones. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha instado a la Organización de Naciones Unidas a que se implique en el conflicto derivado de la presión migratoria en las fronteras de Marruecos con Ceuta y Melilla como organismo observador. La ONG ha tildado de inadmisible el uso de material antidisturbios para controlar las fronteras, como han denunciado los migrantes, ya que pone en evidencia que se está vulnerando la normativa internacional para facilitar el acceso a estos refugiados a España. CEAR también ha exigido retirar todo el material agresivo que ponga en peligro la vida de los migrantes, incluidas las concertinas, ese tipo de alambre de púa o alambre de cuchillas fabricado en grandes bobinas que se expanden a lo largo de las vallas fronterizas y que, según las ONGs, no evitan la llegada de migrantes, no ayudan al control de fronteras y violan los derechos humanos, ya que lo único que consigue es que lleguen personas heridas y mutiladas.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
ser humanos! ¡Es ilegal! ¡Un ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras! ¡Nuestras ancestrales tierras! ¡Pachamama!
Asombrados, estamos comprobando en los últimos meses cómo en la República Dominicana el Tribunal Constitucional eliminó la nacionalidad a casi medio millón de dominicanas y dominicanos solo por tener padres o abuelos haitianos sin documentos de identidad. La sentencia viola el principio legal de no retroactividad y aspira a aplicarse desde el año 1929. El fallo judicial despertó una ola de protestas dentro y fuera de la República Dominicana. Para conocer más los alcances de la sentencia, la Radio del Sur nos ofrece la entrevista con la periodista e intelectual dominicana Olaya Dotel. Dotel confirma que esta decisión judicial es el resultado de una campaña xenófoba contra los haitianos y sus descendientes, fruto de los 31 años de dictadura de Leónidas Trujillo y que se afianzó durante los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer.
Olaya, quisiera que nos comentaras cómo fue recibido este fallo en la sociedad dominicana.
Mira, el fallo encuentra una sociedad dividida en este tema. Tú tienes a una parte de la sociedad que responde a una visión conservadora y que es el resultado también del trabajo del Estado y parte de la intelectualidad que han contribuido a que los dominicanos y dominicanas construyamos nuestra identidad a partir de la negación de que no somos haitianos. Es decir, para mí no es el resultado de la independencia, sino de un trabajo sistemático de grupos de poder político, religioso incluso, y social. Bueno, con respecto a lo religioso, hay que resaltar que me estoy refiriendo exclusivamente a parte de la élite de la Iglesia Católica. Entonces, hay un sector de la sociedad, otro sector, incluso religioso, vinculado a iglesias evangélicas, a la propia Iglesia Católica, grupos feministas, personas que han trabajado históricamente en instituciones en defensa de los migrantes y de los dominicanos descendientes de haitianos, que sentimos en términos generales, bueno, que este es violatorio de un derecho fundamental, que es el derecho a la nacionalidad de personas que son dominicanas.
Revisando un poco la historia reciente de República Dominicana, nos encontramos que el dictador Leonidas Trujillo fue uno de los grandes promotores de esta idea, ¿no? De que ser dominicano era lo opuesto a ser haitiano. Es decir, definió la identidad dominicana como un sentimiento anti-haitiano. Olaya, ¿esa idea existía antes de Leonidas Trujillo y él lo reforzó? ¿O es un fruto de esta dictadura?
Es un fruto de la dictadura y que se afianza también durante los 12 años o primeros 12 años de Joaquín Balaguer, donde la historia se reescribe, resaltando incluso a Santa Anna, que es, digamos, el héroe de la separación de Haití, pero es quien luego anexa la República Dominicana a España. Entonces, de repente, se escribe una historia donde el principal enemigo es Haití, a pesar de que la última vez que hubo un ataque bélico de Haití hacia Dominicana fue en el año 1856, y después de eso hemos tenido ataques de dos ocupaciones de Estados Unidos y, ¿qué te digo?, de las pretensiones de otros países de Europa por hacerse de nuestra península de Samaná, e incluso hubo prestos para incluso anexarnos a Francia. Entonces, la última vez que hubo una acción bélica fue en el año 1856. Lo otro ha sido una retórica construida de la intelectualidad, de una parte de la intelectualidad dominicana, que transfirió la percepción del campesino del siglo XIX, que era concebido como signo de atraso. Hoy, en el siglo XX, esa misma visión está presente con respecto a los migrantes haitianos de República Dominicana. Que si tú te lees, por ejemplo, la historia del siglo XIX, los intelectuales definían al campesino dominicano como portador de enfermedades, un ser incivilizado, etcétera, etcétera. Si te lees a Balaguer, plantea lo mismo sobre los inmigrantes haitianos y sobre los haitianos. Entonces tenemos una visión que ha calado en los sectores de poder, porque en la frontera la convivencia es pacífica. En términos generales, en la sociedad dominicana, la convivencia es pacífica con los haitianos. El lenguaje bélico viene de sectores de poder, y sectores de poder que históricamente se han enriquecido de la trata de personas. O sea, la mano de obra barata del inmigrante indocumentado, inmigrante ilegal, los principales beneficiarios han sido el gran empresario dominicano del sector constructor y del sector agrícola, así como de los militares corruptos que se han hecho ricos en la frontera. Pero ese tema no se toca.
Hacia afuera de República Dominicana, es decir, en el resto del continente, tanto en el Caribe, en Centroamérica como en el continente, hemos escuchado condenas contra esta sentencia xenofóbica de la Corte Constitucional. Sabemos que incluso dentro de su país hay sectores que condenan este fallo, pero existe también otros sectores que lo apoyan. ¿No hay una censura moral de la sociedad y los medios dominicanos contra estos sectores antihaitianos?
Mira, hay medios de comunicación que han censurado esta acción, que viola un derecho, un principio fundamental legal, que es la no retroactividad de la ley. Entonces tú tienes a una serie de medios que han salido a condenar esta sentencia. Sin embargo, tú tienes todo un sector también vinculado al partido de gobierno que en este momento, en términos ideológicos, está permeado por los sectores más conservadores del país, encarnados en el partido La Fuerza Nacional Progresista, y es que aparentemente es el que ejerce mayor influencia en la política migratoria del país, pero eso, a pesar de eso, no dialoga para nada con su actitud con respecto a la corrupción, que se han convertido en los principales garantes de la impunidad del país. Entonces, atacan, tienen un discurso conservador y nacionalista con respecto al tema migratorio, pero son los principales defensores de los corruptos de este país. Entonces te quiero decir, los medios de comunicación, como por ejemplo el Listín Diario, que es un periódico que pertenece al Estado, y otros medios de comunicación ligados a la élite eclesial y a actores de poder político vinculados al partido de gobierno, por supuesto, se rasgan las vestiduras en defensa de esta sentencia.
Olaya, honestamente y siendo además muy realista sobre las condiciones que vive actualmente República Dominicana, el contexto político, social, económico que prima actualmente en la sociedad dominicana, ¿tú crees que esta decisión judicial tenga posibilidades reales de revertirse?
Mira, hay varias posibilidades. Una es que el propio Tribunal Constitucional desande sus pasos. Y con otros casos, bueno, entonces empiece a resarcir esta situación emitiendo sentencias que reconozca la nacionalidad de personas que ya eran dominicanas cuando surgió la nueva constitución del año 2010. Entonces puede ser que el Tribunal Constitucional, a través de otras sentencias, cree un camino para volver a la legalidad y a la constitucionalidad. Y por otro lado, hay otra propuesta para elaborar una ley de amnistía. Entonces están esas posibilidades.
Sabemos que hay iniciativas de dominicanos a favor de los derechos de los haitianos y sus descendientes. Háblanos entonces de esto y cuéntanos cómo desde América Latina podemos ayudar a estas iniciativas, podemos ser parte de este clamor por la justicia, que es al final de cuentas en lo que se ha convertido esta situación.
Mira, se ha creado un frente amplio de organizaciones de diferente naturaleza que está trabajando por la defensa de la nacionalidad de dominicanos, porque estos no son haitianos, son dominicanos y dominicanas que incluso estamos hablando de varias generaciones, porque los afectados son desde el año 1929 hasta la fecha. Así que entenderás que será el abuelo, el padre, los hijos. Entonces, en ese sentido se ha creado un bloque de organizaciones que está trabajando en ese sentido de una perspectiva legal, pero también política y social. Porque esto al final del día es un problema político. Y bueno, está esta articulación y está también las manifestaciones de apoyo que se están dando de otras instituciones y de las personas individuales. Y de hecho, los dominicanos y dominicanas que creemos en el Estado de Derecho, agradecemos cualquier manifestación de apoyo a los dominicanos, porque este no es un problema migratorio, este es un problema de dominicanos y dominicanas.
Conversábamos entonces con Olaya Dotel, intelectual y periodista dominicana, sobre la infame sentencia del Tribunal Constitucional de su país que intenta eliminar la nacionalidad de 500,000 de dominicanas y dominicanos solo por el hecho de ser descendientes de haitianos.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí concluimos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita con la información de análisis de mañana. Hasta entonces, un saludo.